Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está. No
está. Es mi hijo adversario, de opinión a mi hijo.
No está. Se presenta el libro más alto.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Que depositó dólares
Pero la vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, aparecida, a la fugaz estrella de su vida, a la omnipresente estela de su ausencia, con Marta Dillon.
Sabes, Marta, que después de leer el libro, después de leer diferentes entrevistas en las que participaste, después de leer distintos artículos de tu propia autoría, imaginé palabras que seguramente se cargan de significados muy personales. La verdad que tengo un repertorio de esas palabras y hace un rato imaginé que a lo mejor una posible para empezar es la del verbo buscar.
Buscar, sí, es... Bueno, como digo en el libro, ¿no? Es una palabra difícil o peliaguda cuando si la asociamos a la búsqueda de una persona desaparecida, ¿no? Por ejemplo, porque ¿qué es lo que se busca cuando una sabe que esa persona ya no está, digamos, uh-huh. en este plano de existencia? Y bueno, lo que se busca es tanto saber cuál fue su destino, como saber cuál fue su sobrevida después del secuestro, porque sabemos que la mayoría han tenido una sobrevida en los centros clandestinos de detención. Y también te preguntás para qué, ¿no? Saber esos detalles que a veces parecen macabros, pero sin embargo son los que organizan de alguna manera el duelo, por un lado, y también la vida de quienes sobrevivimos, ¿no?, a ese secuestro. Uh-huh. Porque hay un largo tiempo en el que una no sabe qué ha pasado, no sabe si la mataron o no la mataron, no sabes en qué momento mismo una o yo personalmente dije, bueno, mamá no va a volver, ¿no? Realmente no puedo decirlo al día de hoy en qué momento eso fue dicho.
Marta Dillon, periodista.
Y esa búsqueda, a la vez que alienta un pedido de justicia, porque saber dónde estuvo, qué le pasó, quiénes fueron los responsables, eso construye una justicia y una memoria para todos y para todas, no solamente en lo personal. Digo, a la vez de eso también, bueno, permite una cosa más personal y subjetiva que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de hacer un duelo.
¿Y esperar se puede vincular con el verbo buscar?
Y sí, yo creo que sí, porque esa espera con una persona desaparecida no se detiene. Entonces, cuando una busca, a la vez... también espera encontrar, uh-huh. En algún momento espero que vuelva, en algún momento también esa búsqueda lo que hace es sostener esa espera, porque mientras haya una noticia nueva, un testimonio nuevo, hay algo de esa persona amada que vuelve, que retorna, entonces sí, por supuesto, la espera está ahí, y además es cierto que esa espera, por más que todas las lógicas indiquen que no hay nada que esperar, una sigue esperando, ¿no?
Marta Taboada era abogada, militante y madre de cuatro hijos. Fue secuestrada por la dictadura y su destino final fue una incógnita hasta que la persistencia del equipo argentino de antropología forense logró dar con su cuerpo y reconstruir sus últimos pasos. Marta Taboada había sido asesinada en un simulacro de enfrentamiento junto a otras tres mujeres y dos hombres en uno de los cinco tiroteos fraguados que tuvieron lugar en la zona de Ciudadela entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 1977.
En ese sentido, ¿se deja de ser hija de una desaparecida?
Yo creo que en este momento he dejado de ser hija de una desaparecida porque he podido reconstruir esos rastros de sus últimos días, porque hemos podido acompañarla con los ritos que merecía a su última morada, que no es poco, que en lo simbólico organiza mucho el hecho de saber qué pasó y dónde está ahora y que dónde está. Hay un epitafio, una placa que da cuenta de su trayectoria vital. Entonces, desde lo político diría que no, que sigo siendo hija de esa mujer que fue secuestrada, detenida, desaparecida, asesinada, pero en lo más íntimo digo, bueno, mi mamá está ahí, no está desaparecida, sé lo que pasó.
Tu mamá maestra, tu mamá abogada, tu mamá, de esos nublosos recuerdos que tenés, de esos tenues recuerdos que tenés, ¿hay alguno que te vuelve permanentemente como ese momento deseado al cual uno quisiera volver?
Hay muchos, yo creo que fundamentalmente los abrazos, ¿no? Es el momento deseado al que una quisiera volver. Tengo una sensación muy, no tenue ni nublosa, sino muy poderosa de ser acogida en su pecho. Bueno, eso es algo que acompaña toda la vida, ¿no?
Para quienes nos formamos en un contexto tan duro, tan siniestro, tan negro, y quienes pudimos continuar la vida, la consigna ni olvido ni perdón está cargada de significaciones fuertes, poderosas. ¿Cómo la lees hoy?
Yo la sigo leyendo, como muy poderosa y como muy necesaria. Ni olvido ni perdón significa que lo que se reclama fundamentalmente es una memoria colectiva, no solamente las memorias individuales, y una necesaria aplicación de justicia, digamos. El perdón como hecho individual, cada quien sabrá, pero en realidad quien tiene que perdonar es quien ha sido víctima. Y en ese caso esas personas no están. O sea, mi mamá no está para poder perdonar. Entonces no hay perdón. Lo que hay es una reparación que trae la justicia cuando se puede condenar a unos muy poquitos, ¿no? Pero el perdón es algo que solo se puede dar entre las dos partes involucradas. Y al faltar una parte no hay perdón.
Cuando tenía 18 años encontré el nombre de mi madre en el diario del juicio, que transcribía los testimonios de quienes se habían sentado frente al tribunal en la causa o la que juzgó a los comandantes de la dictadura a principios de los años 80. Apenas comenzaba la democracia. Una y otra vez releí el párrafo: una médica, Elena de la Rosa, y una abogada, Marta Taboada. Era ella, sin duda, la profesión y el nombre. No retuve más el testimonio, salvo la prueba de la existencia de mi madre, la ratificación de que no había ido a ningún otro lado más que a las orillas de la muerte, que su desaparición no me pertenecía del todo, sino que era parte de algo grande, algo de lo que se hablaba en la esfera pública, aunque no en su familia. Elena Corbin de Capizano se llamaba la testigo y eso es todo lo que supe. No sé cuántas veces leí esa página. Miles, probablemente. Sí, Aparecida, escrito por Marta Dillon.
Tramas.
Entre esa piba que leyó el diario del juicio y se le iluminó lo que se le iluminó, y esta mujer, esta militante que sos, que seguirá siendo y que siempre fuiste, ¿qué balance haces? Balance, no recuerdo.
Sí, no, balance. Es difícil hacer balance, pero lo que creo es a ver si puedo organizarme. Creo que lo que media es toda una vida, digamos, tengo casi 50 años en este momento, toda una vida vivida con esa luz por delante de búsqueda de justicia y no solamente justicia por mi mamá y por sus compañeros y por las personas desaparecidas o detenidas por la dictadura, sino también por la vida cotidiana, ¿no? Por las pequeñas injusticias cotidianas, por la búsqueda de una convivencia en otros términos. Y creo que esa posibilidad de buscar, y volvemos a esa primera palabra, de buscar esa justicia, de ampliar los horizontes de lo posible, me han llenado de alegría también. Entonces creo que tengo una buena vida y que eso ha sido alentado por la verdad, ¿no? Esa verdad que se iluminó ahí con la existencia de mi madre en un centro clandestino de detención o con nombrar eso que había pasado y que es una forma de verdad y que fue iluminando también otras búsquedas. Entonces me parece que el balance en definitiva es eso, es una vida vivida con otros y con otras, siempre en el camino.
La periodista Marta Dillon es editora del suplemento feminista Las 12, que publica Página 12, y recientemente creó y edita el suplemento LGTBQ Soy, del mismo diario. Marta Dillon es hija de la abogada y militante política Marta Taboada, desaparecida por la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Seguramente es incompleto, Marta. Así como antes te decía que buscaba palabras para arrancar esta conversación y encontré en buscar y luego en esperar como las disparadoras, te comenzaba a decir que seguramente es incompleto un listado de personas que forman parte de esa búsqueda, que por diferentes fuentes fui reconstruyendo y que, reitero, arbitrariamente, si te parece, si me permitís, frente a su mención, quisiera que compartieras qué reminiscencias, qué presencias tienen ellas. ¿Paula Jiménez?
Paula Jiménez. la verdad que es un nombre, es una compañera de trabajo, es una colega, es una poeta, pero es completamente arbitraria su presencia, ¿no? En esta trayectoria, porque bueno, era alguien cuyo nombre apareció en el día en que me van a comunicar la noticia de que los restos de mi mamá fueron identificados, y que nada, un nombre como traído de otro universo que llegó a mi teléfono yo estaba en España en ese momento y que me dio como la pauta de que algo extraordinario estaba pasando, ¿no? Así que así quedó ahí anclado ese nombre.
¿Quedó anclado Katy?
Katy, sí, claro, sí, para mí una persona muy querida, muy afectuosa, era la preferida de mi hermano Andrés, entre las compañeras de mi mamá siempre teníamos cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, un afecto particular, y ella, bueno, ella fue desaparecida, fue torturada salvajemente, su testimonio sobre ella, que daban cuenta de ese recorrido que había padecido ella, lo escuché en la jornada que asistí en el juicio de las juntas, y reconocer que era ella cuando se hablaba de Hilda Cardoso, para mí fue como volver a armar un rompecabezas, ¿no? De un montón de gente que piezas que había perdido, ¿no? Nombres que había perdido porque no había visto más y no tenía con quién compartirlos, y de pronto eso, ella cuando fue nombrada y la reconozco, ese rompecabezas empezaba a armar, ¿no?
Mencionás a tus hermanos, se podría asociar esa mención a momentos vividos, lugares vividos y también otras personas, Susi, por ejemplo.
Susi es una persona completamente entrañable, era una chica muy jovencita que nos cuidaba a nosotros cuando mamá no estaba o cuando trabajaba en casa, y a quien volví a encontrar después de buscarla muchísimo, no sé, la encontré realmente, era muy poco probable que su nombre estuviera en la guía, y su nombre estuvo en la guía y era como, no sé, la Susana Herrera número 60, la que llamaba. Y
¿Llamaste a todas?
Sí, llamé a todas. Y cuando llamé a su casa, me atendió su hija y le hice mi presentación. Digo, mi nombre es Marta Dillon, estoy buscando una Susana Herrera, la que conocí de niña. Y se quedó como muda, volvió a los 5 minutos y me dijo, mi mamá está llorando, te conoce. Y bueno, nos encontramos rápidamente y fue increíble porque para ella guardaba recuerdos de mi mamá muy fuertes, de nosotros también. Toda su familia conocía nuestra historia y estaba casada con el mismo novio que tenía en el momento en que mi mamá fue secuestrada. Y son una familia hermosísima, ¿no? Numerosa, cariñosa. Así que salen con sus tablones y sus asados a hacer campings en todos lados, y a veces hemos compartido jornadas con ellos, y fue como recuperar un poco de ese abrazo del que hablaba antes. La encontraron. ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería, o quería su cuerpo. De huesos empecé a hablar más tarde, frente a la evidencia de unos cuantos palos secos y amarillos iguales a los de cualquiera. Iguales a esos que se enhebran con alambre y los alumnos manipulan como útiles en un aula de biología. Esquirlas de una vida, destello marfil que desnudan las aves de carroña a campo abierto, ahí donde se llega cuando se va a fondo, hasta el hueso. Lo que queda cuando todo lo que en el cuerpo sigue acompañando al tiempo se ha detenido. La hinchazón de los gases, el goteo de los fluidos, el banquete de la fauna cadavérica, el ir y venir de los últimos insectos. Después, los huesos. Chasquido de huesos, bolsa de huesos, huesos descarnados, sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo, como si fueran míos. Los había buscado, los había esperado, los quería.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Sabés que vamos a continuar con algunos otros nombres, si lo permitís, pero también genera como cierto enigma los lugares, porque tratando de hacer una especie de cartografía de lugares mencionados, reitero, tanto en el libro como en distintos textos, tanto puede aparecer Flores, barrio de la ciudad de Buenos Aires, puede aparecer Ciudadela, puede aparecer Moreno, por otras razones puede aparecer Mar del Plata, puede aparecer Pinamar, Mendoza también.
Sí, fundamentalmente la línea del oeste, ¿no? Flores, Ciudadela, Moreno, Mendoza.
Me estás adivinando
la pregunta. En el oeste
está
el ajite, dicen. Sí, sí. Dice el rock. Y sí, un poco es así. Bueno, en esa línea del Tren Sarmiento, ¿no? Tan significativo en nuestra historia. Transcurrió buena parte de mi vida y buena parte de mis búsquedas, y Moreno principalmente, tanto Flores, que es el barrio donde nací y donde crecí hasta los 8 o 9 años, como Moreno, son lugares muy significativos porque ahí es donde se forjaron los afectos, o sea, ahí pasaron cosas tremendas, pero también es donde aprendí a jugar, donde aprendí a nadar, donde aprendí a ser feliz también, ¿no? Entonces son lugares muy queridos para mí. Y mi mamá está enterrada en Moreno ahora mismo.
Claro, en el cementerio de Moreno. ¿Cambá?
Cambá es un compañero muy muy querido, una persona realmente, una entereza increíble que me ayudó en esa búsqueda. Fue un militante de la misma agrupación que mi mamá, que era el Frente Revolucionario 17 de Octubre, y que me tomó de la mano en un momento en que yo estaba un poco paralizada, pero con deseos de buscar, porque también me había unido a la agrupación Hijos, habíamos formado la agrupación Hijos hacía muy poco, y él me tomó de la mano y me llevó a buscar nuevamente testimonios sobre lo que había pasado con mi mamá. Y además de él tenía una utopía en ese momento, que era juntarse con ex militantes para, en un momento, no estamos hablando de los 90, principio de los 90, donde estaba todo muy desarticulado, y él con otros compañeros sobrevivientes lo que hacían era, bueno, poner su mano de obra al servicio de quienes lo necesitaban. Entonces, por ejemplo, en mi casa vinieron y arreglaron el techo, ¿no? Y ese gesto de solidaridad habla de buena parte de los ideales de los 70 y es muy, para mí, muy, muy querible, ¿no?
Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena, apenas se ve la espuma del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo. A mí solo se me ve la nuca y su mano enredada en mis rulos. No sé cuántos años puede tener en la foto. Puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento de mi espalda y sus dedos se pierden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre tenga la exacta medida de tu torso? Primer párrafo del libro Aparecida, escrito por Marta Dillon.
Sabés que estamos hablando de otros y de otras que forman parte constituyente de vos y de esa búsqueda, de esa espera, de esa lucha, de ese encuentro con tu mamá. Pero Marta Dillon...
Marta Dillon, ¿qué quisieras que te diga? Marta Dillon soy yo, soy esta persona que ha formado, que tiene un montón de amigos y amigas, que ha formado una familia de la que estoy muy orgullosa, que tiene un trabajo que le da placer, y que le da la oportunidad de intervenir muchas veces en la agenda pública o intervenir en el sentido de poder hacer visibles cosas que a veces están tapadas, o están medio olvidadas, como bueno, como el tema de la violencia de género, por ejemplo, que hemos puesto en agenda de manera muy importante, digamos, con una irrupción de las mujeres como sujeto político, con demandas propias. Digo, es la verdad que estoy orgullosa de mi trabajo, de mi familia, y que espero tener una larga vida todavía para seguir disfrutando.
Claro que sí, pero la escritura en ese ser Marta Dillon, ¿en qué lugar ocupa?
Bueno, la escritura es mi mayor ansia, digamos, ¿no? Esta posibilidad de encontrar la palabra, ¿no? De encontrar la palabra, de descubrir el texto como se descubre, no sé, un objeto arqueológico, ¿no? Así, quitando la tierra un poco de encima y encontrarte con que hay algo que habla de vos y que no solamente habla de vos, sino que puede hablar en un lenguaje un poquito más universal, que es la pretensión que creo tenemos los escritores y las escritoras. Es ahí donde se juega todo, ¿no? Y es tan angustiante como feliz.
Como porque, feliz, ¿no?
Sí, total.
¿Sabés que podríamos apelar a ciertas frases de intelectuales, de escritores potentes? Podríamos apelar a la figura de la cifra, ese espacio que puede representar al mundo. Y leyendo Aparecida, tu familia, ¿es cifra de otras familias que pasaron por lo mismo?
Yo creo que sí, que de hecho también recibo, digo, en el sentido, muchas de las cosas, bueno, la incertidumbre, la imposibilidad de los adultos de hablar con los niños y de poner en común lo que dolía, la espera, digo, la injusticia, esa posibilidad de poner en común, ¿no? Muchas cosas están atravesadas y creo que han atravesado a muchas otras familias. Además de ser una familia de clase media, con sus aspiraciones, con sus diferencias políticas, me parece que sí, que habla de muchas otras familias.
Marta Dillon trabajó en el diario Nuevo Sur y ha publicado artículos, entre otras, en las revistas locales El Porteño, Cerdos y Peces, La Maga, Luna, Noticias, Página 30, Rolling Stone, Planeta Urbano y Latido. Luego de recuperar el cuerpo de su madre, Marta Dillon escribió el libro Aparecida, publicado por Editorial Sudamericana.
Lo no dicho, ¿qué te genera? Lo que
ganas.
No se dice.
Yo creo que lo no dicho genera quistes, ¿no? O pústulas. Lo no dicho es tiene una potencia de daño muy importante. de todas maneras, por eso creo que empecé a escribir y por eso creo que me dediqué al periodismo, por todas esas cosas no dichas durante tanto tiempo en mi vida. Creo que la palabra se abre paso de todas maneras y que cuando consigue abrirse paso es muy liberador, ¿no? En historias como esta y en muchas otras historias, ¿no? Creo que sí, que lo no dicho es como algo estancado, ¿no? Es como agua estancada que puede pudrirse. Por eso es necesario encontrar salidas para poder decir, para poder nombrar. Nombrar es una liberación y es un acto de poder también.
Hoy, en Tramas, Aparecida, a la fugaz estrella de su vida, a la omnipresente estela de su ausencia, con Marta Dillon.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. En plena luz.
Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.